Son los 8 agentes del CNI español que en 2003 estaban desplazados en Irak para proteger a las tropas españolas que el gobierno de José María Aznar, entonces presidente del gobierno, había desplazado hasta allí. Seguro que lo recuerdas. Se estaban buscando las armas de destrucción masiva que el presidente de los Estados Unidos, George Bush, aseguraba que existían. El primero en morir asesinado es José Antonio Bernal. Un grupo de rebeldes le sorprende en su casa y cuando intenta huir, le matan. Es octubre de 2003. Un mes después, mientras el equipo de 4 agentes destinados mostraba las características de la misión al equipo que les iba a sustituir en Navidad, son tirateados en la Tifilla. Mueren los otros 7. ¿Qué es lo que estaban haciendo tantos agentes del CNI juntos? ¿Estaban acaso en la misma misión? Esto es lo que explicó en su momento el ministro de Defensa, Federico Trillo, en el programa de la mañana de la cadena COPE.
No es común, como se ha señalado, que 8 agentes del servicio de inteligencia actúen juntos, estén ese día juntos y se desplacen juntos. ¿Por qué estaban juntos? Porque, como hemos dicho y reitero, se trataba del relevo de los 4 que estaban trabajando y de los 4 que le iban a sustituir a partir de primeros de enero. De hecho, se produce, si se quiere, adicional, dramática circunstancia, de que 4 de ellos apenas llevaban 3 días allí.
La noticia, como es obvio, tiene una trascendencia internacional y así lo cuenta entonces un periodista de Washington Post. Seguro que en el doblaje reconoces a nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En ese momento, los agresores que viajaban en el coche y otros que estaban escondidos abrieron fuego contra los vehículos de los españoles. Se produjo un intenso tiroteo. Los 2 vehículos se incendiaron, los ocupantes del vehículo que quedó en la carretera pudieron salir, pero mataron a 3. Los 4 del otro coche, del que se salió de la carretera, fueron asesinados en el coche.
Lo que vino después es una historia dramática y de incomprensión. Uno de los sonidos de ese momento lo encontramos en las palabras del entonces presidente de España, José María Aznar. Esto es lo que contaba a los medios de comunicación.
Todos los españoles compartimos el inmenso dolor por el asesinato de 7 compatriotas ayer en Irak. José Carlos Rodríguez, Alberto Martínez, José Merino, José Lucas, Alfonso Vega, Luis Ignacio Zenón y Carlos Baró han perdido la vida cumpliendo con su deber, el deber de servidores del Estado y de la sociedad.
Es la primera vez en la historia, no ha habido más casos, que el Centro Nacional de Inteligencia Español, el CNI, ha sufrido un ataque de estas características en una misión en el extranjero, en este caso en Irak. ¿Por qué hablar de algo que sucedió hace 17 años? Se lo vamos a preguntar directamente al periodista, gran especialista también en los servicios de espionaje español, Fernando Rueda. Acaba de publicar el libro Destrucción Masiva, nuestro hombre en Bagdad. Fernando, ¿qué hay? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sobre esta historia hay cierta obsesión, ¿no? Cada artículo que leemos relacionado con ese episodio de nuestra historia, vemos y leemos sobre la obsesión de saber qué es lo que ocurría, ¿no?
Para mí, no te digo que fuera un trauma, pero fue algo que me marcó. Me marcó mucho. Yo trabajaba entonces en la revista Tiempo. Ya llevaba muchos años y muchos libros escritos, ¿no? Pero no entendí que primero mataran a José Antonio Bernal en octubre y que un mes después hicieran una trampa a 7 agentes. Es la típica historia que te dice, ¿y esto por qué? ¿Y para qué? Y entonces son de estas cosas que te preguntas, que lees, pero que no obtienes respuestas, ¿no? Y yo llevo, 15 años llevaba buscando respuestas y sobre todo queriendo hacer algo que yo creo que de alguna forma, yo creo que los 8 me perseguían por las esquinas. Yo notaba a veces como sombras que alguien tenía que contar esa historia, ¿sabes? Y bueno, y ahora me he quedado ampliamente satisfecho, ¿no?
El relato en sí no es solo el asesinato de estos agentes, también es cómo el gobierno sabía que realmente no había armas de destrucción masiva en Irak y aún así hizo oídos sordos.
Sí, Esta es una historia. Esta es una historia que en realidad cuando buscamos lo que pasó ese día, ese mes de noviembre y de octubre, yo me di cuenta que para entenderlo había que volver mucho más atrás. Por eso yo empiezo y cuento una historia de Alberto Martínez y José Antonio Bernal, que eran dos agentes destinados simplemente en Irak. Y una de las misiones que ellos tenían, que eran los agregados de la embajada, tal, era informar continuamente de si Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, armas químicas, tal. Entonces era una misión permanente y ellos informaban de que no había, de que no tenían. Cuando Bush decide, tras el 11S, primero invade Afganistán, pero luego decide invadir Irak, empieza a utilizar dos argumentos. El más poderoso de esos es que tenía armas de destrucción masiva. Aparte había otro, que es que decía que Saddam Hussein era muy amiguito de Bin Laden, ¿no? Uh-huh. Cuando se llevaban a matar, por cierto. Y entonces es cuando surge la presión. ¿Por qué surge la presión? Porque Aznar se suma a las aventuras de Bush. Y entonces investigan nuevamente, como buenos funcionarios, como buenos militares, disciplinadamente, intentando responder a algo que, de lo que ya llevan respondiendo. Y llegan a una conclusión. No hay armas de destrucción masiva. Lo que pasa es que Aznar decide algo muy simple. Prefiere creer la información que le llega de la CIA, el Servicio Secreto Americano, y del MI6, el Servicio Secreto Inglés, a la información que le da el Servicio Secreto Español.
Fernando, has dicho, es una historia que me ha perseguido 15 años, en la que he estado investigando, intentando saber la verdad que ocurrió. Hemos dicho al principio, el libro tiene dos partes. En una parte te acercas a la vida, bueno, a las figuras, ¿no?, a la vida personal de esos 8 agentes, y en la otra se habla de hipótesis. Todavía 17 años después no sabemos realmente qué ocurrió.
Mira, la historia es, yo no sabía cómo, uno de los problemas de estos 15 años es que no sabía cómo contarla. Es decir, a veces es tan simple como eso, ¿no? Es decir, yo había investigado muchísimo sobre todo. Incluso a los 10 años, como digo, a los 10 años, pensé en hacer una historia humana. Me recorrí toda España buscando a familiares, amigos, porque esta es una historia de esas personas, de esos desconocidos. ¿Cómo eran? ¿Quiénes eran su familia? Es decir, y entonces, con motivo del 15 aniversario, mi editora me dice, joder, pero si esto es una historia que no ha contado nadie. Y entonces yo le dije, sí, pero es que no sé cómo contarla. Y entonces me dice, escribe un true crime, ¿no? Un true crime. Y dije, ¿qué? Una historia basada en hechos reales. Entonces yo me puse a escribir esa historia basada en hechos reales. Solamente que tuve un problema cuando iba a la mitad. Y es que el final me parecía una porquería. Y es un final que a mí me decepcionaba. Es decir, después de estar tanto tiempo queriendo homenajear a estos 8 militares, queriendo homenajear a estos 8 espías, decía, ¿cómo voy a poner este final? Y entonces lo que hice fue crear un epílogo. Un epílogo de 100 páginas, o sea, una cuarta parte del libro, sí. En el cual lo que hago es continuar la historia. Y continuar la historia basada en hechos reales con ficción. Lo que pasa es que la ficción, también te diré algo, la hipótesis que yo defiendo en ese final de la historia es algo que yo he oído en alguna ocasión, de lo que no tengo pruebas, ¿eh? Es un final que, según mi editora Blanca Rosa Roca, es una venganza literaria.
Vamos a rendirles el homenaje que se merecen a estos 8 agentes. ¿Quiénes eran? Porque precisamente lo que pretende Fernando Rueda con su libro Destrucción Masiva es contarnos quiénes eran esos hombres.
La historia se centra básicamente en 5 de ellos, porque 3 llegan al final, están 3 días y a los pobres no les da tiempo.
Les toca.
Les toca y ya está, ¿no? Pero los 5 eran personalidades muy distintas. Había 2, como te he dicho antes, que eran Martínez y Bernal, que ya llevaban tiempo ahí. Estos eran agentes de campo, eran oficiales de inteligencia que van allí y que se diferenciaba su trabajo en que tenían una persecución por parte de la Mujahara Bharat, del servicio secreto iraquí, que los controlaba, que los seguía. Y entonces ellos, su trabajo consistía en buscar fuentes, en que no les pillaran hablando con quien no debían. Uh-huh. Es decir, era un trabajo en el cual fueron muy buenos. De hecho, después de la invasión, Martínez y Bernal controlaban mucho más de Irak que todos los centenares de agentes de la CIA que fueron. Luego hay otros 2 que fueron ya cuando Aznar mandó a los 1.300 soldados, a las tropas españolas, que eran absolutamente 2 James Bond. Pero cualquiera que veamos un oficial de la CIA de estos cachas que aparecen en las películas, esto eran ellos. comandos especiales, paracaidistas, conducción evasiva. Quiero decir, lo eran todo. Tenían esa preparación fantástica, ¿no? Y alquilaban taxis para hacer los seguimientos a los de Al Qaeda, eso sí, ponían música de Joaquín Sabina y tal. Y luego había un quinto, que es uno de mis personajes favoritos. Era un suboficial, era un sargento radiotelegrafista que era el encargado de las comunicaciones. Era del Ejército del Aire. No tenía experiencia en el campo. No había estado en ninguna batalla. Incluso Martínez, que es con el que formó equipo al final, decía, bueno, ¿para qué me vais a mandar a este hombre? Porque además era simpático, encantador, gastaba bromas y tal, ¿no? Y este a mí me enternece muchísimo, porque cuando él... todos decían que, ya te digo, que era el menos preparado, pero llegado el momento, ese momento final en el cual les están masacrando uno tras otro, él no sale corriendo. Se queda con un compañero que está malherido, porque cuando estás en esas situaciones, a los compañeros nunca se les abandona. Y se comporta igual que Baró, que era un James Bond, que era súper valiente, y no hay ninguna diferencia, ¿no?
¿Fue una traición? ¿Se sabe quién les asesinó?
Hay sospechas. Yo este tema es uno de los que más me han perseguido. El CNI tenía la certeza de que había habido alguien que le había delatado. Ellos, incluso aunque no tenían pruebas, le detuvieron. Le detuvieron en Irak, era el traductor de Alberto Martínez. Le detuvieron, le tuvieron 3 o 4 días al estilo de los interrogatorios de los americanos, pero en light, ¿no? Ya sabes, capucha, uh-huh, algún golpecito o más de un golpecito, tal, para intentar derrotarle, ¿no? Porque ellos tienen un razonamiento y ese razonamiento es nadie más podía haber sido que él. Pero claro, eso puede servir para dentro del CNI, pero la realidad es que nadie presentó pruebas ante un juez en su contra. De ahí que ese sea uno de los motivos que me llevó a escribir ese epílogo, ¿no?
¿Cómo era la vida familiar de estos 8 agentes del CNI? ¿Sus familias sabían a qué se dedicaban?
Sí, las mujeres, por supuesto. Es decir, un espía, en teoría, no puede decir hasta que te vas a casar con una chica o con un chico, no le puedes decir a lo que te dedicas, ¿no? Pero bueno, ellos, digamos, ya estaban casados y entonces sus mujeres lo sabían perfectamente a qué se dedicaban. En general, honestos, ¿no? No querían que fueran a Irak. Es decir, porque... Es que era un destino complicado, ¿no? Martínez era una persona, por ejemplo, que llevaba muy mal no estar con su mujer y con su hijo. Pero al mismo tiempo le apasionaba su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues estaba en Irak y mientras estuvo su mujer y su hijo, que estuvieron un año solo, pues estaba feliz. Pero cuando no estaba, lo que hacía era trabajar. Y entonces, luego Zanón le llamaba el máquina, porque estaba trabajando 16 horas, porque él pensaba que lo mejor cuando estabas con morriña, con estas cosas, era trabajar.
Tener la mente ocupada y trabajar,
la mente
claro.
Ocupado, ¿no?
¿Y qué tal se portó el gobierno español con las familias de los espías?
Yo diría que el CNI se portó muy bien con las familias, muy bien. Las ha cuidado, ha estado muy pendiente de ellos, les ha ayudado y lo sigue haciendo. El gobierno, sabes que, aunque mandó tropas, vendió la imagen de que ahí no había una guerra, ¿no? Entonces, cuando se murieron, dijeron, como no es una guerra, les vamos a dar la medalla al mérito civil del Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuando, y los militares esto lo saben muy bien, la que le correspondía era la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo. El rojo es sangre, no es otra cosa. Incluso alguno, yo creo sinceramente que merecería la medalla al mérito individual, porque estuvieron peleando sabiendo que les iban a matar. Es decir, era el colmo de los colmos. Ahí yo creo que el gobierno se equivocó. Por suerte, el siguiente gobierno lo arregló y le puso esas condecoraciones.
Pues estamos charlando en esta madrugada con Fernando Rueda, uno de los máximos especialistas españoles en asuntos de espionaje, precisamente hablando de esos 8 miembros del CNI que fueron asesinados, bueno, pues en pleno conflicto de la guerra de Irak. Destrucción masiva es el libro que tengo en mis manos, Nuestro hombre en Bagdad. Una manera también de acercarnos a ese capítulo de nuestra historia y de que se cumpla esa venganza literaria, ¿no? Que se les restituya un poco del olvido en el que probablemente les tengamos. Muchísimas gracias y buenas noches.
Ha sido un placer estar contigo. Gracias.